La sintonía que hemos elegido para esta sección de Radio Laredo, que nos trae un conocido de esta casa, un profesor de esta Casa de Cultura, doctor Velasco de Laredo, director de la banda de Laredo y también, bueno, pues integrante de otras agrupaciones, como es Alfredo Barquín Verano, que nos trae esta sección denominada Nuestras Bandas. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar aquí otra vez.
Tenemos el segundo capítulo, sí. De esta colaboración. Y además, de lujo, otra vez,
¿eh? Estamos empezando y hoy tenemos un invitado de lujo, ¿verdad?
Bueno, te lo estás currando.
Pues no creo que lo consiga superar ya, lo de hoy.
Sí, sí. Bueno, pues eso habla, sin duda alguna, esa referencia expresa, la categoría, ¿no?, de nuestro invitado de hoy, que yo solamente voy a decir el nombre, el resto me lo presentas tú después de saludarle. José Rafael Pascual Vilaplana, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallado.
Bienvenido a Laredo, ¿eh? Que yo prefiero que lo presentes tú, porque lo conoces mucho más, desde luego. ¿Quién es este señor que nos acompaña hoy?
Sí, hombre, pues bueno, él es uno de los mejores directores de banda de música y orquesta que hay ahora mismo en España, en mi opinión. Y en la de muchos músicos, así que es pues todo un lujo que tenemos esta semana con nosotros en la Banda Municipal de Santander, que él está invitado como profesor para dirigirnos un curso de interpretación de bandas, que en realidad es una especie de ensayos, de preparación de ensayos de un concierto que vamos a hacer el domingo a las 12 en Tantín, en Cacique, en el Centro Cultural de Caja Cantabria, que nos va a dirigir él, y durante esta semana pues él nos está preparando las obras y el repertorio de lo que vamos a hacer. Pero vamos, yo prefiero que él mismo...
Sí, claro, que lo explique él, ¿no?
Nos explique, pero bueno, primero que nos diga un poco de dónde es, sus orígenes, sí. Cómo se inició en esta de la música, por qué es músico, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo soy de un pueblo del norte de Alicante, se llama Muro, cercano a la ciudad de Alcoy, que es un poco la ciudad más conocida de aquella región. Y nada, yo me inicié a la música, una vez un amigo mío me dijo, porque no tenía otro remedio, es decir, mi padre es músico, ha sido músico durante 40 años, mi hermano mayor lo sigue siendo allí, saben que hay bandas en todos los pueblos, la banda de mi pueblo es muy, muy antigua, y siempre ha habido tradición. Yo no tengo un recuerdo de mi infancia en casa de no ver un instrumento o de ver el libro de solfeo de Hilarión Eslava encima de la mesa del comedor.
Claro.
Y antes de la comida, pues todos teníamos, mis hermanos y yo, pasábamos lección de solfeo. Esto era, pero que no era una cosa extraña, o sea, formaba parte de mi vida. Yo creía que todos los demás niños también lo hacían.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso, empecé con la banda de Muro, tocando el bombardino. Y bueno, después tuve la suerte, bueno, empecé con el conservatorio, empecé a estudiar piano y en el año 88 conocí a un maestro, casualmente, el maestro Jan Kober, que vino a hacer un curso de dirección a Valencia y yo casualmente caí en ese curso, estaba tocando el órgano en la iglesia, ayudaba un poco a dirigir el coro, no tenía tampoco interés, más interés. Pero este maestro a mí me hizo ver esto de otra manera, ¿no? Siempre, ¿no?, a veces en la vida, ¿no?, te ponen a alguien o una situación que te marca, ¿no? Y conocer a Jan Kober en aquella época, pues a mí me marcó mucho. Y fui yendo a todos los cursos que hacía este señor en verano, y después él mismo me pidió de irme a estudiar con él a Holanda. Y bueno, y ahí empecé, ya es cuando me decidí dedicarme un poco a la dirección. Después estuve en Viena también estudiando, estuve en Estados Unidos, becado, y en fin, empecé a dedicarme a esto. Y a partir del año 90, 92, 93, ya empecé a coger bandas amateurs, ahí en Valencia hay muchas, y estuve dirigiendo durante muchos años hasta que ya en el 2007, bueno, pues me dediqué un poco más profesionalmente, o sea...
Sí, sí.
A dirigir más profesionalmente mi carrera, ¿no?
Bueno, ¿y qué tal va esa carrera? Porque de 2007 hasta aquí hemos pasado todos lo nuestro, ¿no?
Sí, bueno, mi carrera profesional empieza en el 97, realmente. Yo gané el concurso de Kerkrade de dirección, que es el concurso de dirección de banda más importante que hay hoy en día en el mundo. Es la batuta de oro. Y esto también me abrió muchas puertas, ¿no? Fue cuando empecé. Lo que pasa es que iba simultaneando el trabajo con bandas amateurs y con formaciones profesionales, pero llegó un momento, que fue el 2007, que tuve que decidirme, ¿no? Y bien, de momento va bien, yo no me quejo, soy de los que piensa que, bueno, creo que soy afortunado. Es verdad que también el trabajo que estoy haciendo tampoco lo estoy haciendo, es producto también del trabajo, es decir, es como un ente endogámico, ¿no? Porque estoy trabajando mucho, mucho en el extranjero, casi más que aquí, también porque tengo otro premio en Inglaterra, y los premios de dirección pues te abren bastantes puertas. Aquí en España, en esto aún estamos un poco a la zaga, en uh-huh. este sentido. Aquí casi siempre el trabajo ha funcionado casi más por amiguismos que por valor personal,
sí,
¿no?
Entiendo, sí.
Pero bueno, las cosas que van saliendo salen porque es un trabajo, es un esfuerzo diario. Ser director no es un oficio a tiempo parcial. Uno, desde que se levanta hasta que se acuesta, es director. Entonces es un estudio diario, una preparación diaria, y ya le digo, no me quejo. De momento tengo bastante trabajo, a pesar de lo que está cayendo culturalmente en nuestro país en los últimos 6 o 7 años o más, desde que empezó esta dichosa crisis, en la cual la cultura ha sido como la excusa para no hacer nada. No, la cultura no sirve de nada, o es un ente menor, con lo cual hay que reducir dinero para la cultura. Cosa que realmente es el gran problema.
Sí, ¿quieres decir algo? ¿Quieres aportar algo?
No.
Os iba a decir yo que este espacio lo dedicamos a las bandas y lo dedicamos a escuchar música. Y vamos a escuchar ya una de las piezas que estáis preparando para el concierto de este próximo domingo. ¿Os parece que escuchemos una pincelada de esta sinfonía? ¿Cuál es exactamente? Ahora me cuentas más detalle. ¿Cómo se llama simplemente?
Se llama Sinfonía per Banda de Amilcar de Ponchielli.
Bueno,
es la banda cívica musical de Soncino.
Venga, pues vamos a oír un pequeño también. Fragmento. Esto se sale un poco de Suspiros de España, ¿eh? No parece música de bandas. Aquí es un nuevo concepto que incorporamos a este programa, ¿verdad?
Tú pensabas, Alfredo, que era una orquesta, ¿verdad?
Claro, es que yo lo primero que he dicho, digo, pero si es orquestal esto que nos traéis, ¿no?
No, es una banda de música.
Violines no hay.
No hay violines, no hay cuerda, pero suena igual que una orquesta, claro.
Bueno, cuéntame algo de esta sinfonía.
Bueno, esta es una de las grandes obras de banda del siglo XIX. La música, o sea, la banda como la conocemos hoy en día, nace desde finales del XVIII, sobre todo durante todo el siglo XIX, se crea la formación banda como la entendemos hoy en día, ¿no? Y algunos compositores, como grandes, como el maestro Amilcar de Ponchielli, el italiano, empezó a dedicar mucha de su producción a la banda. Y sí es verdad que tiene ese regusto a música de orquesta, porque bebe de toda la tradición operística italiana, de Rossini y tal, y de que la banda en su primera historia lo que se pretendía era intentar imitar a la orquesta, es intentar hacer una imitación sonora de la orquesta, que precisamente cuando llega al siglo XX lo que hace es romper con esto, y es aprovechar realmente lo que es la idiosincrasia sonora de la banda, ¿no?
Bueno, me imagino que en esa agenda que tienes muy comprometida, como has dicho, una invitación para pasar una semana en Santander, entre comillas, lo de pasar una semana en Santander, pues preparando un concierto, pues sea también algo pues muy interesante, ¿no? Para un creador,
siempre,
un director,
siempre,
¿no?
Es interesante. Tuve el placer de estar ya con la banda hace ahora justamente un año, en noviembre del año pasado. Era la primera vez que estaba en Santander y bueno, vi que hay un grupo humano y profesional de gran calidad. Ya hicimos un buen concierto el año pasado y bueno, estoy muy contento. Siempre digo que cuando me invitan por primera vez a un sitio, uno siempre siente un poco de responsabilidad. Cuando le invitan por segunda vez, siente el doble, porque tienes que estar como un poco al nivel y bueno, estoy llevamos 2 días trabajando y muy muy contento.
A bueno, ver si... cuéntanos algo de la banda de Santander. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la
bueno,
encuentras?
Bueno, yo la banda de Santander la englobaría en un fenómeno que ocurre en nuestro país que es maravilloso y al mismo tiempo extrañísimo. Y me voy a explicar. España es el único país en el mundo con mayor número de bandas profesionales civiles. Uh-huh. En Europa las bandas profesionales suelen ser de carácter militar. Y reciben subvenciones del Ministerio de Defensa, etcétera. Recientemente estaba la banda de las Fuerzas Armadas en Eslovenia, en Ljubljana, la banda de la Marina Real en Holanda, muchísimas bandas militares en Portugal también. Y entonces, en España tenemos ese fenómeno de que muchos ayuntamientos desde hace muchísimos años tienen bandas profesionales, de gente con estudios superiores en música, gente con un gran nivel musical, pero sin embargo... Los ayuntamientos no lo ven como un ente artístico y les cuesta mucho hacer una actividad artística. Para muchos ayuntamientos la banda municipal es la que tiene que cumplir con la procesión, con el acto protocolario de inauguración de calles y tal, pero no lo ven como una orquesta de vientos y percusión que puede tener una actividad artística. Entonces, la banda de Santander, esta mañana lo he comentado con algunos compañeros, yo les decía que es lo que pasa con muchas bandas de este país, que es como tener un Mercedes en el garaje de casa sí. y utilizarlo para ir a comprar el pan. Sí. Es decir, ustedes tienen un Mercedes y se puede gastar para hacer buenos viajes,
grandes
¿no?
Viajes, sí.
Y
solo lo usan para nada. Para un...
Exacto. Sí. Y eso no ocurre solamente en Santander. Es una pena porque... En muchísimas bandas municipales, gente que ha pasado posiciones, que ha entrado, que ha pasado unas, y que después el uso que se le da no es al nivel al que puede
no,
al que
no
puede
es un uso profesional,
utilizar.
Claro. Que es lo que, sí. o cuando menos profesional, no es un uso...
Un uso artístico de gran nivel.
Sí, de
claro,
gran nivel.
Y eso se beneficiaría a todo el mundo. Primero la ciudad por ofrecer un producto artístico de gran nivel, porque en este caso la banda de Santander lo puede hacer sin ningún problema, y después también que ayudaría a ver a la banda de otra manera.
Claro,
claro. Ese es el gran problema.
Y no solo ocurre en grandes ciudades, imagínate ya lo que pasa en los pueblos. Bueno,
claro.
Esa es otra cuestión. Otra de las piezas que vais a interpretar este próximo domingo, lo denominamos Royal, ¿qué pieza es exactamente?
¿Cuál es la segunda?
El Crown Imperial.
Sí, esta se compuso para la coronación de Jorge VI, creo que fue en 1937. Uh-huh. Es de William Walton. Bueno, y la banda que vamos a escuchar, mira, esta sí que suena, es del ejército, es la Central Band of the Royal Air Force, de la Real Fuerza Aérea
Británica.
Uh-huh.
Bueno,
Crown Imperial.
A ver cómo suena, vamos a escuchar un pequeño, la introducción de Royal Crown, Royal, ¿cómo es exactamente? Royal...
Crown Imperial.
Crown Imperial.
Crown Imperial.
Para la coronación del rey.
Suena fuerte, potente también, ¿no? Como todas las bandas. Luego cuesta eso de hacerles bajar el sonido de repente, que solo aparezcan los instrumentos de viento más suaves, ¿no? Y luego de repente pues son capaces con la percusión de elevar el sonido así, ¿no? Es la maravilla de las bandas también, porque además la mayoría de las actuaciones son siempre al aire libre, o buena parte, ¿no?
Ese es el problema, que se piensa que la banda solamente puede actuar al aire libre. La banda puede hacer miles de cosas en teatros, hacer... Hoy en día, por eso también es tan importante el hecho de aprovechar una banda profesional para dar culturalizar a la gente amante de la música de que la banda de música es un ente al mismo nivel que cualquier otra formación para hacer cultura contemporánea. Hoy en día tenemos bandas en fosos de ópera. Yo he hecho musicales con banda. Se puede hacer talleres de música contemporánea con banda. La banda es algo mucho más que aquellos que actúan en un templete en una plaza pública. Uh-huh. Es un ente artístico, claro, del siglo XX. Pero claro, como siempre hemos ido al parque, hemos llevado a los niños, el niño ha paseado, la banda ha estado tocando. A nadie se le ocurriría llevar a un niño pequeño con la bicicleta a escuchar una orquesta, porque es que es una orquesta. Sin embargo, en la banda hemos hecho un gran cajón desastre, donde todo cabe.
Claro.
Y claro, eso va a costar mucho, pero bueno, ahí estamos.
A ver si con programas como este, la gente se va concienciando. Desde luego, Alfredo, para vosotros que estáis todo el día ahí con la banda como eje central de gran parte de vuestra vida y de gran parte de vuestra vida artística, tener esa reivindicación es algo que os enorgullece, ¿no? Que por lo menos veis que se necesita, ¿no?
Sí, hombre, es que, claro, nosotros, el trabajo nuestro es, al final, al cabo del año, se convierte un poco casi no como ir a la oficina, pero casi, ¿no? Entonces un poco vas todos los días a ensayar, bueno, tenemos una inauguración de una calle, tenemos que entregar unas medallas de no sé qué, vamos a ir a amenizar no sé cuál, ahora vienen los toros, pero de repente estas cosas, este curso, o sea, que venga una persona ya importante, no porque lo sea, sino por todo lo que sabe, ¿no? Uh-huh. Pues de repente vimos una semana muy especial para todos, porque estamos un poco así como medio dormitando y de repente la banda hace brum,
os revaloriza, pues
sí,
¿no?
Y anda, pero mira cómo sonamos, pero sí, fíjate lo que podemos hacer, ¿no?
Claro.
Y claro, esa labor la hace el director, claro, es muy importante tener tener un director de categoría.
Vale. Pregunta, una banda amateur, una banda profesional, ¿Te atreverías a lo mismo? ¿No? ¿Sí? ¿O bueno, les puedes...
Sí, hoy en
con
día,
tiempo les puedes ir...?
Sí, claro, todo depende del tiempo que tengas para trabajar. Una banda profesional puede hacer el mismo trabajo con menos tiempo porque la formación de sus miembros es mucho más elevada, a lo mejor,
exigente,
que una,
sí.
Que la formación individual de los miembros de una banda amateur. Lo más importante en las bandas o en las orquestas, en cualquier formación, es una planificación de trabajo adecuada al nivel que tiene la banda y también adecuada al nivel del repertorio que se esté montando. Pero hoy en día con las bandas amateurs se pueden hacer cosas bellísimas, se está generando desde hace muchos años, sobre todo en los Estados Unidos, muchísimo repertorio pedagógico y didáctico para evolucionar las bandas. Hay muchísima literatura al respecto y que nos puede ayudar sobre todo a lo que decía antes de abrir ese futuro que tienen las bandas, que es un futuro virgen y lleno de posibilidades, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar la tercera pieza que nos proponéis, que es Rebelli, creo que se titula así.
El título es
Trítico. El compositor es un compositor checo, Václav Nelibel, emigrado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como otros tantos músicos europeos. Y la obra la dedica a uno de los padres de la música educativa norteamericana, que es el maestro William Rebelli. Fue el primer presidente del Comité Nacional de Directores de Banda en los Estados Unidos.
Pues vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena. Es una banda sonora de película, ¿verdad?
Sin duda, una obra de los años 60, muy interesante, un autor fundamental. Hay muchos autores europeos que han escrito música por encargo de universidades norteamericanas.
Bueno, pues...
¿Por qué se llamaba Trítico?
Sí, el título responde, la obra tiene tres movimientos y la idea del maestro Backlack Nellibel es hacer como cuando vemos un tríptico en una iglesia, uh-huh. los típicos trípticos.
Sí, el cuadro que, partido en tres.
Sí, partido en tres, uh-huh. donde la primera y la tercera parte cubrían a la segunda, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante está en la segunda. Claro. Y las otras dos sirven de puerta, de apertura. Y por tanto, es casi la misma música variada. Y la parte contrastante, como hemos visto también estos días en el ensayo, es la parte central, que es un coral absolutamente contemporáneo y lleno de,
sí, de majestuosidad. ¿Cuántas piezas vais a interpretar el domingo?
Cinco. Hay un total de cinco obras en el concierto. Tocadas, además, en orden cronológico a cuando fueron compuestas.
Uh-huh. Bueno,
nos quedan igual de comentar. Yo es que, claro, la entrevista la concertamos ayer y anoche me puse a buscar en internet, sí. y encontré, ni tan mal que encontré esto.
Ah, bueno, que tú todo esto no lo sabes, toda esta música no la conoces y demás, ¿no? Sí,
yo no la conocía, no. La acabo de conocer.
El concierto constará, empezaremos con la Sinfonía para Banda del maestro Ponchielli del 1872. Después haremos una obra de un autor español, de Juan Cantó Francés, que fue profesor del Conservatorio de Madrid y estrenó en el año 1884 Andante y Polonesa, una obra originariamente para piano, después para orquesta y después para banda. Después ya iremos con el Crown Imperial de William Walton, escrita para la coronación del rey Jorge 37, VI en Inglaterra, del año 37. Después haremos el Trítico de Backlack Nellibel, que es una obra para la Universidad de Michigan dedicada al doctor William Revelli, del año 66. Uh-huh. Y acabaremos el concierto con otra obra de un autor español, el maestro Jean Enric Canet, que es el actual catedrático de composición del Conservatorio de Alicante, y una obra que se llama Viento del Pueblo, escrita en el año 1992 en homenaje al 50 aniversario de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández, el cual tiene un libro de poemas titulado igual, Viento del Pueblo.
Viento del Pueblo. Bueno, pues nada, si son el reparto. Me has dicho que el concierto es el domingo, ¿a qué hora y dónde?
El domingo a las 12 en el Centro Cultural de Caja Cantabria en Tantín.
Tantín.
Calle Tantín, Santander.
Hay que adquirir entrada, invitación.
Es gratuito, como muy bien dice el maestro. Bueno, tengo aquí un libro que le quería hacer también un poco referencia, porque él... El libro se llama Las bandas Vientos del Mañana. Está editado por la Asociación Nacional de Directores del Banda. Uh-huh. Y yo tengo uno aquí en mis manos porque yo soy socio. Entonces, como pago la cuota, me han mandado un librito. A los que pagamos la cuota nos han mandado. Y uno de esos artículos, lo ha escrito él. Y hacía referencia precisamente a esto. Y yo creo que él mismo nos comente. Todavía ves, el concierto de la banda es por la mañana, el domingo a las 12... cuando corre Fernando Alonso, es gratis y es un concierto de una enorme calidad que podría haber sido perfectamente el sábado por la tarde a las 8:30 en el Palacio Festivales. Y bueno, estamos ahí un poquito todavía, ¿ves? Que no... no se, yo creo que nos comenta
sí,
un poco.
Eso sí, eso es lo que les comentaba sí. antes. Es un problema de nuestro país.
Mentalidad.
Somos uno de los países bandísticos más importantes del mundo, pero la cultura de banda... Para mucha gente pertenece a una cultura de segundas y es todo producto de la más soberana y absoluta ignorancia en cuanto a la historia de claro. las bandas y la importancia de las bandas en la evolución musical de la historia. Pero las bandas quedan relegadas a espacios en horarios que nadie quiere, espacios gratuitos. Si uno paga una entrada de 12 euros para ver una orquesta...
Está más callado que un,
está más
que un
callado,
bendito.
Pero para ir a ver una banda, pues sí. como que no hay que pagar. Como no, y estamos en una sociedad que aquello que no cuesta dinero es porque no tiene importancia. Mm. Y en esto aún tenemos que dar mucha, claro. mucha guerra.
De eso hablábamos también en el primer programa un poco de la vinculación directa de la banda del pueblo con los toros y con el mundo del toro. Y eso es algo, de, yo creo, que le convendría también desligarse, por lo menos apartarse un poquito, ¿no? De esa...
No,
de esa...
O al menos que, aparte de poder hacer cosas populares, yo vengo de una zona, en mi zona las bandas están muy ligadas a las fiestas de moros y cristianos.
Sí.
Porque es la fiesta de mi tierra. Y yo he salido a tocar a moros y cristianos durante muchísimos años, ¿no? Y sigo haciéndolo porque forma parte de mi cultura. Pero eso no le quita que una banda después pueda hacer un concierto en una sala, de trabajar un tipo de repertorio distinto y ofrecer un producto artístico contemporáneo de calidad.
Bueno. Pues poco a poco iremos socavando un poco sí, eso en la mentalidad en los que nos quieran escuchar, que no es tampoco.
Pues un poco este programa es para eso, ¿no? Claro. Que valgamos,
salir del pasodoble, ¿no? Que hay mucha más. No, sin renunciar,
sin
ni rechazar.
Sin renunciar a él, exactamente. Esa es la idea.
Ni Suspiros de España ni esas auténticas maravillas.
¿Has estado en muchos programas de radio? O si hay programas como este, un programa de radio dedicado a las bandas.
En algunos, en Valencia, bueno, ahora es que como nos quitaron la televisión autonómica, claro. Y tal, teníamos programa de televisión de bandas y programa de radio también de bandas. Claro. Pero al quitarlo ya no está. Ahora hay una emisora privada que también tiene,
claro, es que
tiene un programa.
Esa cultura está mucho más,
tiene un
mucho
programa
más potenciado.
Pero yo, por ejemplo, una vez hablando con... Porque mi música se ha tocado muchas veces. Radio Nacional, por ejemplo, Radio 2, Radio Clásica, uh-huh. Tiene un programa de bandas. Durante muchos años se llamó Plaza Mayor, ahora se llama... la música de los vientos, no me acuerdo, lo hacen los domingos. Y hablando un día con la gente, yo decía, ostras, qué bien que haya un programa de banda. Y yo decía, sí, pero sigue siendo un programa gueto. Y me decían, ¿por qué? Yo, porque en una programación como la de Radio 2 Clásica, que te ponen conciertos de orquesta, de coros, de grupos de cámara y tal, ¿por qué no poner una banda los martes? ¿Por qué hay que poner las bandas los domingos a la mañana? Es decir, a lo que hay que conseguir es una normalización de la presencia de las bandas, claro, como un ente más. Y que durante una tarde de jueves, pues igual te ponen una sinfonía de orquesta, yo qué sé, de Beethoven, que después te pueden poner la sinfonía de Ponchielli. Esa sería la normalización. Pero así todo, gracias que Radio Clásica dedica 2 horas a la semana a las bandas.
Sí.
Pero a lo que se debería de pretender es a tener una normalización en la escucha de las bandas.
Bueno, vamos a cerrar, tenemos que acabar, amigos. Lo vamos a hacer con una pieza de tu autoría, ¿no?
Sí.
¿Esta cuándo la compusiste?
Esta obra es del año 2000. Es del año 2000 y pertenece precisamente al género de la música escrita para las fiestas de moros y cristianos. Uh-huh. Esta obra la escribí para el acompañamiento en la calle del capitán cristiano, que aquel año fue un amigo mío en Muro.
Olín, vaya lujo.
Y sí, y él es una pieza especial porque lleva el nombre de su hija, que no le pudo acompañar. Uh-huh. Su hija sale siempre el capitán con la favorita, que es como la mujer que acompaña al capitán, y va a ser su hija de 29 años, y desgraciadamente una leucemia terminal se la quitó de en medio unos meses antes, cuando ya estaba todo preparado. Su papá quiso salir y me dijo, José, tienes que acabar la obra que le prometiste a mi hija. Y fue una obra que me costó mucho de escribir, uh-huh. y se estrenó y salió... La carroza que había diseñado la propia Jessica, completamente vacía, con una banda de 80 músicos tocando Jessica detrás. Fue una pieza muy especial.
Pues con ella nos vamos a despedir. José Rafael Pascual Vilaplana, muchas gracias por el esfuerzo de venir desde Santander hasta Laredo en esta mañana. Alfredo, pues gracias por traerlo también. Y
encantado.
Bueno, pues
nada, yo encantado.
Nos quedamos con ese homenaje a Jessica, realmente pues singular, ¿no? Que con tu autoría. ¿Y quién es la orquesta que lo interpreta?
Pues va a ser la banda Unión Musical de Muro, dirigida por mí mismo.
Bueno. Pues gracias, enhorabuena y sigue trabajando, ¿eh? Seguiremos Muchas tus gracias. Pasos a través de la aportación de Alfredo. Muchas gracias por venir. Con Jessica nos quedamos.